¿Y qué es todo mi ser? Todo mi ser es mi tiempo, todo mi ser es mis prioridades, todo mi ser es lo que más me importa, mi físico, mis fuerzas, mis ganas. Eso lo tengo que presentar como un sacrificio, porque esto estamos estudiando nosotros los domingos y la vida cristiana es basada sobre este principio. Si no llegamos a entender este principio, hermanos, nunca vamos a llegar a entender lo que nos quiere decir el segundo versículo. Pero antes de llegar al versículo 2, vamos a seguir viendo eso donde Pablo dice: en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. O sea, agradable a Dios, ¿qué quiere decir? Lo que tienes que hacer en Dios, para Dios, sé que es algo muy sacrificado, pero lo tienes que hacer con una actitud siempre lo mismo, Pablo dice, que sea agradable, que sea con una actitud gozosa, que sea con una actitud de alegría, de satisfacción, ¿verdad? Es de esa manera que tenemos que dedicarnos nosotros a las cosas de Dios. Y que dice algo importante, Pablo, que es vuestro culto, ¿qué? Racional. O sea, esto es lo que tienes que entender. O sea, lo que tienes que meterte a la cabeza es que esto es la vida que Dios quiere, dice Pablo. Cuando dice esto es vuestro culto racional, eso es la manera correcta, eso es lo que tiene que entender tu mente, dice Pablo. Eso es lo que tenemos que desarrollar nosotros. Pero nuestro culto racional para nosotros es tantas otras cosas, ¿verdad? Tenemos tantas otras cosas en la cabeza. Y es por eso que no se puede cumplir lo que nos dice el versículo 2. No os conformáis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, Pablo está diciendo, si nosotros no renovamos nuestro entendimiento, ¿verdad? Si nosotros no renovamos, ¿y por qué tenemos que renovar nuestro entendimiento? ¿Por qué se utiliza esa metáfora tan aplicativa en todos los enseñamientos de Pablo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él mismo vivió esa experiencia, hermano. Él era celoso de su religión. Él era una persona muy enfocada en su pasión. Era una persona muy radical en su manera de actuar. Era una persona ferviente en lo que creía. Era una persona con grandes capacidades instructivas en muchas cosas. Él mismo lo dice, ¿verdad? En cuanto a los de mi nación, yo los superaba a todos, dice Pablo, los superaba a todos. Y él nos dice, tenemos que renovar nuestro entendimiento. Y él mismo en la letra a los Filipenses le dice, Pablo, ¿verdad? Yo, pues lo que para mí era valioso, Pablo lo dice, ¿verdad? Lo que para mí era valioso vino a ser tomado como basura, dice Pablo, como excremento, algo que no tiene valor para mí. Con tal de qué, dice Pablo, con tal de ganar el conocimiento en Cristo Jesús. O sea, hay una renovación. Esa es una expresión continua de Pablo. Dejen el viejo hombre, revístanse del nuevo hombre. Es una continuación de Pablo, es una expresión continuativa, desafiante a la vida de los creyentes. ¿Por qué, hermanos? Porque todos nosotros tenemos un estilo de vida como la que tuvo Pablo. Pero todos o la mayoría de cristianos no están dispuestos a tener esa renovación. Y para tener esa renovación tenemos que llegar a entender que tenemos que presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo a Dios. ¿Cuál lo hizo Pablo? ¿Cómo lo hizo? Lo tomó todo eso, lo que para él era relevante, importante, a lo que su mente estaba acostumbrado. Él dijo, todo eso lo tomo como basura. Pero ¿cómo se puede desarrollar eso en nuestras vidas? O sea, cambiar, renovar, meter, sacar ese chip viejo y meter un chip nuevo. Si yo no estoy dispuesto a considerar eso, lo que para mí es relevante e importante. Si no estoy dispuesto a tomarlo como lo tomó Pablo, ¿Cómo cree usted que voy a renovar yo mi pensamiento? Porque todos nosotros tenemos un estilo de vida a la cual hemos sido acostumbrados desde pequeños. Hay gente que tiene un estilo de vida de amargura, por ejemplo. ¿Por qué? Porque desde pequeño lo han amargado la vida. Desde pequeño. ¿Me entiende? Nunca me voy a olvidar en una discusión que decía ya persona grande, hasta hijos tenía. Es que dice, no sé por qué, pero yo cada vez que yo me recuerdo de mi padre, dice, yo me recuerdo solo cuando me golpeaba, cuando me pegaba, cuando me amarraba y cuando me castigaba duro. Y lloro y me siento frustrado y me amargo y mi vida es una vida amargada, dice este señor, grande. Una vida frustrada vive. Y no vive y ni dejaba vivir a nadie. Terrible ese tipo de comportamiento. Y la otra persona le preguntaba, ¿y por qué? Y nunca su papá hizo algo bueno, así dice él, ¿no? Él tenía muchas cosas buenas, muchas cosas buenas. Era una persona que hacía esto, que hacía el otro, tenía muchas cosas buenas. Y entonces la otra persona dice, ¿y por qué usted lo único que se recuerda es eso? Ah, es porque eso marcó mi vida, dice. Entonces nosotros llegamos a ser lo que establecemos en qué, en nuestra cabeza, hermano. Nosotros llegamos a ser lo que establecemos en nuestra cabeza. Y eso lo dice las Escrituras. Proverbios 23, 7. El proverbista dice de esta manera. Proverbios 23, 7 dice. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Verdad? Tal dice, escuche, porque tal, perdón, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. O sea, toda persona es lo que está en su mente. Y también se conoció un caso contrario a eso, opuesto a eso, que esta persona, bueno, no era tan, tenía 27 años, y él era una persona con una actitud diferente, y le preguntaron de que por qué era su actitud un poquito, incluso creo que eran hermanos o parientes, le preguntaron por qué tú eres diferente. Ah, porque lo único que yo me recuerdo de mi papá, dice él, ¿no? Son las cosas buenas. Aunque si a mí también me dieron el mismo trato, dice él. Pero yo me recuerdo las cosas buenas de mi papá. Entonces, cada uno de nosotros tiene el potencial de clasificar las cosas para almacenar en su cabeza. Cada uno de nosotros tiene el potencial para clasificar los eventos de la vida y establecerlo en tu cabeza. Pero eso sí, ninguno descalifica las dos cosas y llega a tener una mente vacía. No, su mente está ocupada de algo a la cual usted ha determinado darle la importancia relevante. Quiere decir que la conducta y el estilo de vida que usted tiene son pensamientos que han sido clasificados en las experiencias de su vida, que han sido ordenados y establecidos en su mente, el cual lo han formado a la manera que es usted. En otras palabras, usted es la clasificación de pensamientos, de las experiencias de la vida que ha tenido. desde pequeño. Eso, la Biblia dice, tales, dice, ¿cuál es, perdóneme, porque cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Dice, lo que usted piensa, eso es lo que usted es. Y lo que usted piensa es lo que usted considera importante. Usted puede considerar importante los maltratos, los abandonos, los insultos, menosprecio, la falta de consideración, la falta de amor, la falta de vestido, la falta de comida, la falta de salud. Usted clasifica las cosas en su vida. Pero eso sí le voy a decir, tiempos y oportunidades se las ha presentado. Pero ¿por qué no enfoca su mente en eso? Porque ya usted ha determinado lo que va a asentar en su mente. Y eso, lo que usted ha asentado en su mente, eso, de eso está embutido. Eso es su estilo de vida. A eso es lo que se refería Pablo. Pablo, como les digo, y perdóneme que sea repetitivo, Pablo es una persona que está hablando estas cosas porque lo vivió en primera persona. Él sabe muy bien qué cosa es estar embutido con tantas cosas. Una de ellas era la religión. Lo embutieron de tal manera que pues él pensaba que le estaba haciendo un favor a Dios al matar a los que seguían a Dios. Eso fue lo que dijo Cristo. ¿Se recuerdan que Cristo dijo que los van a perseguir hasta matarlo pensando que le están haciendo un favor a Dios? Pues Pablo era uno de ellos, un celo increíble que tenía, muy atacado y muy determinado en sus credos. Él había sido formado de esa manera. Él mismo lo dice, ¿verdad? A mí me formaron en las mejores escuelas de la religión judía. Entonces él llegó a ser la formación que le dieron desde pequeño. Él, para poder entender el cristianismo, él tiene que considerar todas esas cosas como una pérdida, como él lo dice, como un excremento, lo dice. No dice que eso es excremento, ojo, ¿eh? Él está estudiando, él está expresando una exageración de la cosa para que podamos llegar a entender nosotros que eso, comparado al conocimiento y al conocerle a Cristo, no tiene igualanza alguna. Entonces, tome atención lo que dice, regresemos a Romanos capítulo 12. No sé si algunos hermanos tienen problema con poner la pantalla. Si alguien tiene problema con poner la pantalla, hermano, antes de comenzar el culto, le voy a pedir que por favor me lo haga saber porque ya hemos hablado sobre este punto que no es correcto. Algunos hermanos sí me han hecho saber que tienen un poco de problema, pero los que no tienen problema, sería bueno que antes de comenzar el culto pudieran hacérmelo saber. Entonces nosotros vamos a seguir leyendo Romanos capítulo 12, versículo 2, tomemos atención, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos, dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces Pablo nos está diciendo, hay una sola manera de que podamos entender cuál es la voluntad de Dios y que sea agradable y perfecta. Porque todo el mundo dice, no, no, yo sí hago la voluntad de Dios. Lo que no se preguntan ¿es agradable lo que yo estoy haciendo? ¿Es perfecto? O sea, ¿es verdaderamente lo que Dios quiere? No hay manera, mire, le voy a decir, no hay manera de poder entender la voluntad de Dios si nosotros no quitamos esa cadena que tenemos en la cual estamos acostumbrados a vivir de esa manera. Si no quitamos ese estilo de vida, esos pensamientos, si no dejamos eso en las manos del Señor y si no ponemos en orden lo que Dios quiere de nuestras vidas, nunca vamos a poder llegar a entender qué es la voluntad de Dios. Y si usted ve, hermano, el creyente de estos tiempos vive sin saber quién es en Cristo. ¿Por qué cree que hay creyentes que usted le tiene que exigir, rogar que haga las cosas de Dios? ¿Por qué cree? ¿Cree que entiende cuál es la voluntad de Dios, lo que le agrada y lo perfecto? No hay manera de poder entender la voluntad de Dios si no estamos dispuestos a renovar nuestro pensamiento. O sea, todas esas cosas que estamos embutidos no nos va a permitir entender la voluntad de Dios, que es perfecta y agradable. No lo vamos a llegar a entender jamás. Entonces nosotros tenemos que llegar a tomar decisiones muy estrictas en nuestra vida espiritual. Y no podemos hacer lo que se nos da la gana, hermano. Ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros. Vamos a seguir viendo esos algunos ejemplos, pero antes de eso yo quisiera que leamos Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo 18. Ok, vamos a leer desde el versículo 14, ¿ya? En adelante dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Verso 17 dice: Y se le dio el libro del profeta, perdón, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Tome atención donde dice las últimas partes, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad los oprimidos. Lógicamente que él no se estaba refiriendo a un sentido de que iba a ir a la cárcel y a quitarle a alguien de la cárcel, ¿verdad? Que estaba allí en las mazmorras. No, que está hablando en un sentido espiritual. Dice el Señor Jesucristo que el Espíritu de Dios vino sobre él. O sea, vino con un propósito sobre la tierra. Y uno de esos propósitos es dar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos. Eso también puede considerarse literal, también puede considerarse metafórico. Pero lo que sí es literal es dar libertad a los cautivos y poner en libertad a los oprimidos. Eso es lo que Dios vino a hacer a esta tierra. Hay una mentalidad tan encadenada, hermanos, tan encadenada, tan encarcelada, que no quiere salir de ahí. Y lo más increíble es que él está leyendo la profecía de Isaías, donde se está cumpliendo a la vista de ellos. Tanto es cierto que si usted sigue el contenido, su mismo pueblo lo rechaza. No quiere llegar a creer a él. Su misma familia no llega a creer en él. Y él está diciendo, no, el Espíritu de Dios está sobre mí, que yo he venido a darles ¿qué? Libertad. ¿Libertad de qué? ¿Libertad de qué? Porque todo hombre, hermano, todo hombre, todo ser humano tiene un estilo de vida al cual ha sido acostumbrado a vivir, y esa es una esclavitud que tiene. A eso ha venido Jesús, a dar libertad, a pregonar. Él comienza diciendo, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas, dice, buenas nuevas a los pobres. Su mensaje, su palabra, es lo único que puede renovar o sacar de la esclavitud o sacar de las mazmorras, de las cárceles prisioneras en el cual se encuentran las personas. De esas mentalidades que están tan encadenados a un sistema de vida que no miran otras perspectivas. Que todo ser humano tiene un sistema de vida. Porque como dicen las escrituras, tal es la persona que tiene en su mente, tal es su manera de ser. Lo que usted tiene en su mente es su manera de ser. Y a eso vino él, a dar libertad. Porque aunque si usted no lo crea, hay gente que tiene tanta perturbación mental, tanta distracción. ¿Ha visto que hay gente tan perturbada, tan distraída, que usted por más que le hable las cosas, no llega a entender? No puede comprender. Porque está encarcelado en un sistema de vida el cual ha sido acostumbrado. Por eso es que hay mucho, es que mi papá me crió así, mi mamá me crió así, mi abuelo, mi vecino, mi tatarabuelo, mi papá me hicieron, no me hicieron, mi vecino, el tío, la tía, no sé qué le haya pasado a usted. Todos nosotros, algunos no, a mí me han acostumbrado así, yo soy un señorino, que yo puedo hacer como se me da la gana, que yo puedo, y yo tengo esto, yo tengo el otro, yo vengo de aquí, yo vengo de allá. Tiene un sistema de vida. Cristo dice, el Espíritu de Dios te está sobre mí y yo he venido a pregonar las buenas nuevas. Que mis buenas nuevas trae libertad a los que están cautivos en ello. Esa es una cautividad la persona que tiene. Porque eso es por eso, hermano, que la persona está tan acostumbrada a ese sistema, a ese pensamiento de vida, que les es imposible entender el Evangelio de Jesús. Porque si entendieran el Evangelio de Jesús, no estuvieran nunca más en ese sistema de vida. Nunca más. Y probablemente hay gente que puede decir, no, ah, no, hermano, pero a mí sí, me ha dado libertad y ahora estoy en el Evangelio. Eso parece ser bonito, esa expresión. Y yo le decía algo al inicio, que esto yo le copié a un pastor. Un pastor dijo, quizás usted ha salido de Egipto, pero Egipto no ha salido de su mente. Quizás usted puede declarar que usted es un cristiano, pero de que su estilo de vida no ha salido de su mente. El evangelio que usted está aprendiendo no llega a encajar en su sistema de vida, porque usted está acostumbrado a vivir su vida como se le da la gana. Y lo terrible Es que hemos considerado que el ser cristiano es dejar de tomar, dejar de ir a las fiestas, dejar de hablar malas palabras. Y es que eso no es la vida cristiana. La vida cristiana es más complicada de lo que usted se imagina. Pero no es complicado porque en su sustancia es complicado. Es complicado porque no queremos cambiar del sistema de vida a la cual nos lleva la palabra de Dios. No queremos. Por eso es que Pablo dice, no, si no renuevas tus pensamientos, la cual estás es una cautividad, ¿verdad? Estás en una cautividad, estás en un encarcelamiento. Si no renuevas eso, entonces ten por seguro que no vas a entender la voluntad de Dios. Y si usted le pregunta a un cristiano el día de hoy, ¿cuál crees que es la voluntad de Dios para tu vida? Ah, la verdad, hermano, todavía no sé. ¿Y cuántos años lleva en el Evangelio? Ya llevo sus añitos, ya llevo mis añitos. Y no conoce. No conoce la vida cristiana. Usted puede estar escuchando estas buenas nuevas. En este momento estás escuchando las buenas nuevas. Lo que Cristo dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí porque yo voy a anunciar las buenas nuevas. Mis buenas nuevas van a dar libertad a los cautivos y a los oprimidos. Y hermano, ¿y quiénes son los cautivos y los oprimidos? Todos los seres humanos. Todos. Todos. No hay uno que no esté libre de algo. Todos tenemos un sistema de vida al cual nos han acostumbrado en este mundo. Recordemos que Cristo le dijo a Nicodemo, Nicodemo, el que es nacido de la carne, carne es carne. O sea, está acostumbrado a un sistema de vida. Eso es lo que es. Y le dijo, si tú no naces de nuevo, es imposible que tú entiendas lo que yo estoy predicando, el reino, el mensaje de libertad. Es imposible. Ah, ay, ¿cómo le dice, no? ¿Cómo? ¿Cómo yo siendo viejo puedo nacer de nuevo? ¿Cómo yo siendo viejo puedo nacer de nuevo? Esa es la mentalidad de las personas, ¿verdad? No, pero si yo estoy acostumbrado a esto, siempre lo he hecho. Yo he vivido así. Y mi manera de pensar es así. A mí me formaron así o me destrozaron así. Yo soy así porque así viví. Eso fue lo que le dijo Nicodemo. Y Jesús le dijo, bueno, Nicodemo, y es que es verdad, el que es nacido de la carne la piensa así como tú. Y la desgracia es que tú no vas a ser libre de eso mientras sigas acostumbrado a estar aferrado a eso. Y así hay cristianos. Cristianos que no quieren sacar eso, lo que están embutidos, hermano, embutidos, o sea, literalmente embutidos de cosas que no quieren dejar. ¿Y qué causa eso? Causa que te hace torpe a las cosas de Dios, insensible a las cosas de Dios, incomprensible a las cosas de Dios. Y eres una persona muy fácil. Muy fácil a despistarte de las cosas de Dios porque eres súper sensible y todo te ofende, todo te hace daño, todo. Porque no has entendido qué es el Evangelio. ¿Y cómo puede entender el Evangelio si yo no estoy dispuesto a dar mi cuerpo como sacrificio vivo agradable al Señor? ¿Cómo? Si yo no quiero vivir un Evangelio de sacrificio, estoy perdido. Estoy perdido. Mire, los mismos discípulos tenían grandes problemas, pero no nos olvidemos, hermano, que Cristo vino a traer libertad a todos nosotros. Hay un sistema de vida que nosotros tenemos que considerarlo como algo inapropiado, como algo que no tiene que ser nuestra prioridad. Usted se recuerda que Cristo vino a cambiar la mentalidad de la gente, ¿verdad? Usted sabe que en Mateo capítulo 6 el Señor dice, miren, no busquen las cosas terrenales, no se afanen por las cosas terrenales. Le vino a cambiar el chip porque su evangelio es dar libertad, ¿verdad? Y ellos están encarcelados ¿en qué? En un sistema de vida de afanes de la vida. Le dice el Señor, no se preocupen por lo que van a comer, beber o vestirse. Mire lo que le dice. Porque los gentiles, ¿y quiénes son los gentiles? Los que no son de Dios. Los gentiles estaban prohibidos a conocer las cosas de Dios. Y no eran conocedores de las cosas de Dios. Ahora, le está diciendo al pueblo que ya había escuchado la palabra de Dios y les había llevado qué era lo que tenían que hacer en las cosas de Dios, pero no podían entender las cosas de Dios porque ellos tenían un sistema de vida acostumbrado a vivir en ello. ¿Cuál era el sistema de vida a la cual estaban acostumbrados? Los afanes de la vida. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a comer? ¿Dónde voy a vivir? ¿Qué voy a vestir? ¿Qué voy a hacer? Eso es un sistema de vida. Que Cristo vino a traer libertad. ¿Libertad de qué? De ese sistema de vida. ¿Cómo? Cambiándote la mente. ¿Y cómo va a cambiar la mente? Pues con las buenas nuevas. ¿Qué es lo que dijo Cristo? Que busques el reino de Dios primero. Primero que todas las cosas. Primero. Ah, hermano. Pero hay que tener una super fe para eso. ¡No! No, no tienes que tener una super fe para eso. Simplemente reconocer que tu vida es una vida de oprimido, una vida sin sentido, opresión, o estás en un hogadero. Es lo que Cristo nos dice, yo he venido a dar libertad. Aquellos que están viviendo en un cuarto de medio metro por medio metro, están viviendo ahí y yo los he venido a sacar de ahí. Pero las escrituras dicen, ¿verdad? A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Quizás usted está recibiendo las buenas nuevas en esta noche. Vamos a ver cómo reacciona. Vamos a ver cómo reacciona, porque las buenas nuevas es para sacarte de ese sistema de vida. Y que no tienes que llegar a entender que puedes vivir el evangelio como tú quieres, porque eso no es el evangelio de Jesús. El evangelio de Jesús es de sacrificio. No, pero a mí me dijeron, a mí me formaron, a mí me motivaron, a mí. El problema es eso, que quizás tienes un evangelio que no es el que Cristo predicó, Pablo por eso lo dijo, hay otros evangelios. Y que cada persona hoy en día se ha adaptado a un evangelio que le conviene, lo que le conviene. Por eso yo le pido que tome mucha atención, por favor. Vamos a ver. El ejemplo de embotenamiento y de que la luz del evangelio no le iluminó a sus propios discípulos. ¿Y cómo es eso, hermanos? Si ellos dejaron todo por Cristo. Ah, esa es una parte del evangelio o la historia de los discípulos. Pero los discípulos no entendieron un pepino de lo que es el evangelio de Jesús. No entendieron nada. ¿Y cómo es eso? Tranquilo, se lo voy a leer. Se lo voy a leer. Pero hermano, ellos dejaron todo por seguir a Jesús. Sí, salir de Egipto no es el problema. El problema es que Egipto salga de nuestra mente. Ese es el problema. Por eso yo le digo, hermano, si usted cree que el salir de los vicios, que el salir de un sistema pervertido, eso es estar en Dios y vivir para Dios, entender la voluntad de Dios, lo que es agradable y perfecto, no. 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 Lo que Dios quiere es transformarte totalmente. Eso es lo que quiere. Esa es la vida cristiana. Ahora tome atención, por favor. Vamos a ir a leer Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Versículo 13 en adelante, mire lo que dice la palabra de Dios. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban, ¿qué? Velados. ¿Para qué qué? Para que no lo conocieran. ¿Cómo estaban los ojos de ellos? Velados. ¿Qué hace el espíritu de estupor? ¿Qué hace? ¿Verdad que nos enciega? ¿Verdad? Y lo interesante es que ellos están como muchos cristianos, ¿eh? Ellos están hablando de la Biblia, están hablando del acontecimiento de Jesús, ¿verdad? Ellos están, quizás hasta están predicando, pero están vendados, están entontecidos, entorpidos. Ellos están hablando de algo que no entienden, que no han entendido, pero están hablando. Y es el funcionamiento de muchos cristianos. Creen que porque han escuchado algo y han leído algo y hablan algo del Evangelio, y eso está bien, y yo ya entendí. No, no. ¿Y por qué no, hermano? Porque ellos están hablando de algo que ellos escucharon, pero que no entendieron y que se están regresando a de donde salieron. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es eso que ellos están hablando de todo lo que sucedió del Evangelio? De todo. Porque eran discípulos también ellos. No apóstoles, eran discípulos, seguidores del Señor. Y que habían visto las grandes maravillas que él había dicho, hecho, y habían visto en la muerte y resurrección de Jesús. Pero que estaban, ¿qué? Estaban con el estupor, estaban embotidos. Cosa que no les permitía entender las cosas ni reconocer a Jesús. Por eso le digo, hermano, no que por el hecho de que yo hable del Señor y que con otro hermano y estamos en el Espíritu, no, no, porque si usted se da cuenta, habla del Señor y de la Biblia con otro hermano y después sigue haciendo su vida como estos. Sigue haciendo su vida como estos. ¿Qué estaban haciendo estos? Regresando a lo mismo. A lo mismo. ¿Qué causó el Evangelio en su vida? Nada. No, pero nosotros estamos hablando, somos espirituales, estamos hablando, estamos en el mismo espíritu, hermano. Ah. Hablar de Jesús no es el problema. Eso no es el problema. Conocer de Jesús no es el problema. Conocerle a Jesús es el problema. Y cosa que estos no lo podían ver, no lo podían reconocer. Mire, mire qué extraordinario. Verso 16 dice: Mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Versículo 17. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? ¿De qué estaban embotidos ellos? De tantas otras cosas. Había algo que estaba oprimiendo ofuscando su visión de ellos estando al lado de Jesús. ¿Y era qué? Tristeza. Primero, no habían entendido nada de lo que es el Evangelio. Segundo, estaban tristes por algo que no entendían. ¿Usted conoce personas así? Ay, hermano, a mí me da pena el Evangelio. Ciertos hermanos, cómo va el Evangelio, pero yo también voy por mi camino igual. Ay, yo lloro por cómo está el Evangelio, pero igual, yo sigo igual. Me arde a mí el corazón, hermano. Pero igual. Yo sigo de regreso de Maus. ¿Verdad? Hay gente que está así. Ay, qué preocupación por las iglesias. ¿Cómo están hoy? Lo que está sucediendo en el mundo. Ay, me duele el corazón. Pero yo sigo de regreso de Maus. Sigo igual. Sigo igual. Ah. Entonces dice el versículo 18, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, y le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que perdón, que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: De Jesús de Nazaret, que fue varón profeta. Mire, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. ¿No le parece eso a muchos cristianos? Oye, hermano, si yo hablo de un Dios poderoso, de un Dios majestuoso, de un Dios que es el mismo. De un Dios que hace maravillas, de un Dios que estoy en el espíritu, dice uno. Pero estoy de regreso en Maús. No, no entendieron nada. No entendieron nada de lo que es el mensaje de Jesús, que desde un inicio se los dijo para qué estaban llamados. Desde un inicio, mire, sigue diciendo, verso 20, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de reinar a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Mire, este es clave para nuestro estudio, ¿eh? Este verso es clave para nuestro estudio. El verso 21 dice: Pero nosotros esperábamos que él era el que había de reinar a Israel. ¿Cuál era la mentalidad que tenían ellos? Que Jesús, ¿qué? Tenía que reinar, pero ¿cómo? Terrenalmente. Terrenal. Hermano, ¿y qué tiene que ver con esto? Tiene que ver con todo lo que vamos a desarrollar. Esto es la clave para poder entender por qué los discípulos no llegaron a entender el mensaje de Jesús. Ellos están hablando de lo acontecido, están declarando las maravillas de Jesús, han visto los prodigios, vieron las maravillosas cosas, estuvieron incluso en la muerte y resurrección de Jesús. Pero tenían algo en la cabeza. ¿Qué era lo que tenían en la cabeza? Que el reino de Jesús tenía que ser ¿qué? Tenía que ser terrenal. Y ahora Usted puede decir, ¿y qué tiene que ver? Eso tiene que ver mucho. O eso tiene que ser la dificultad que no les permitió entender el mensaje de Jesús. Ahora, vamos a seguir leyendo y dice, verso 22, aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces les dijo, oh insensatos, ¿y qué? Y tardos de corazón. Qué terrible. Qué terrible. Esta palabra insensatos y tardos de corazón, quiere decir, duros. No tienen la capacidad de percibir las cosas de Dios, que no entendieron nada. Hermano, ellos están hablando del Evangelio, están caminando y están diciendo, y se les presenta a Jesús como un forastero, no lo reconocen porque están embotidos. El espíritu de estupor está terrible en la vida de ellos. Ellos vieron las maravillas, están declarando, varón perfecto, profeta poderoso, dice, delante de Dios y de todo el pueblo. Y que lo vimos morir. Y que también las mujeres nos dijeron que resucitó. Pero sin embargo, no entender el Evangelio. ¿Cree usted que ellos salieron de su cárcel? ¿Salieron de ahí, de su cadena que tenían ellos? Hermano, hay cristianos que se memorizan incluso cómo evangelizar. Hay cristianos que se memorizan incluso cómo hablar del Señor. Hay cristianos incluso que se memorizan una oración poderosa. Pero que no entienden qué cosa es el Evangelio. No entienden que Jesús vino a sacarlos de la cautividad, de las prisiones mentales donde están sojuzgados ahí. No entienden. Cristo vino a eso, a sacarnos de ese sistema de vida al cual estamos acostumbrados nosotros. Ellos vieron las maravillas, tienen el Evangelio, caminaron con Jesús, pero no entendieron nada. Nada entendieron. De regreso, hermanos. ¿Ya? De regreso, hermanos. Ahora, nosotros podemos decir, hermano, pero ahí está hablando de dos. Y no dice que son los apóstoles. Ah, es que yo todavía no he terminado mi estudio, ¿verdad? Entonces, Juan capítulo 21 nos dice. Juan capítulo 21. Espera un momento. Ok. Juan capítulo 21, versículo 1 al 3. Dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Didemo, Natanael, el de Caná de Galilea. Los, escuche, que esto es muy importante, esto es clave también. Los hijos de Zebedeo y los otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos, nosotros también contigo. Fueron y encontraron una barca y aquella noche no pescaron nada. ¿Qué es lo que hicieron los discípulos, hermanos, después de que pasó todo, la muerte y resurrección, y que palparon al Mesías, palparon al Mesías? ¿A dónde volvieron ellos? A su mismo sistema de vida. A su mismo sistema de vida. Caminaron, ya no estábamos hablando los dos de Maús, ¿eh? Estamos hablando de los pesos pesados. Los apóstoles. ¿Me entiende? ¿Estamos tomando atención? Ahora, escuche por favor, que esto es muy importante, hermano. Le voy a pedir que cualquier otro tipo de cosas lo haga después de la exposición. Tome mucha atención a esto. Porque nosotros podemos estar en una iglesia, podemos compartir el mismo mensaje, podemos leer la misma Biblia, tener el mismo credo y la misma posición, pero no llegar a vivir de la manera que Dios nos está trazando. ¿Y cómo se mira eso? Fácil, fácil. Que el Evangelio no ha sacado a la mayoría de creyentes de la cautividad. ¿De la cautividad de qué? Del sistema de pensamiento que tienes. Tienes un sistema de pensamiento el cual no te deja entender las cosas de Dios. Ah. Jesús ya les había dicho qué era lo que tenían que hacer, porque no es nuevo lo que les dijo más adelante. Jesús les dijo lo que tenían que hacer. Tome atención en Mateo capítulo 4, versículo 18. Mire lo que nos dice. Mateo 4. Mateo 4, 18 al 20. Dice. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: Venid en pos de mí, y yo os haré pescadores, pescadores de hombres. Y ellos entonces, dejando al instante la red, le siguieron. Ah. ¿Y cómo es esto que ellos ya sabían a lo que habían sido llamados, pero que después vuelven a su mismo sistema de vida? ¿Por qué? ¿Por qué? Recordemos que Pablo nos dice que para poder nosotros entender cuál es la voluntad de Dios, tenemos que ¿qué? Que renovar nuestra mente. Hermano, ¿los discípulos no habían renovado su mente? No. No habían renovado su mente. Pero siguieron a Jesús, hermano. Sí. Pero no habían renovado su mente. Como le digo, el problema no es que Dios te haya sacado de donde te sacó. El problema es que no estás entendiendo para qué te sacó de donde te sacó. ¿Y por qué no estás entendiendo? ¿Para qué te sacó de donde te sacó? Porque no quieres que abandonar un sistema de vida. ¿Qué crees que es seguro? Que es así, que es más fácil, que es más cómodo. Porque considerar sufrimientos por causa de Cristo no está en tu lista de ingredientes. No está. ¿Te gusta un evangelio fácil, cómodo? Eso es lo que le gusta al cristiano, ¿no? ¿Te gusta eso? ¿No te gusta sufrir? Y como no te gusta sufrir, pues yo no renuevo mi pensamiento, hermano, no. Para mí el vivir en Cristo es así. Ah. Entonces, la Biblia nos da una pista de por qué ellos no querían vivir a lo que Dios les había enseñado todo el tiempo, porque ellos tenían una mentalidad. Hermano, ellos dejaron dejaron todas sus cosas para seguir a Cristo. Ahí lo dice, lo dice, lo dice. Sí, lo dice. Pero eso no quiere decir que ellos habían entendido quién es el que los llamaba y para qué los llamaba. ¿Y cómo? Vamos a verlo. Ellos Le voy a leer para poderle explicar cuál era la mentalidad de ellos. Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22. Versículo 24 en adelante. Dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. ¿Verdad? Ahora ya está entendiendo, ¿verdad? Hubo una pelea entre ellos. ¿Quién iba a ser el más importante? ¿El más importante en qué? Ah, ahora escuche. ¿Sabe usted por qué ellos dejaron todas las cosas cuando Cristo los llamó? Vieron a Jesús como el Mesías, aunque si Pedro tuvo la revelación del Padre. ¿Usted cree que ellos entendieron quién es el que los llamó? No, hermanos. Ellos ni entendieron quién es el que los llamó, ni para qué los llamó y ¿sabe por qué entonces sí dejaron las otras cosas o las cosas en las que estaban acostumbrados a vivir? Eso fue lo mismo que pasó con los israelitas. Los israelitas salieron de Egipto, Egipto no salió de su mente, ellos dejaron las cosas, pero sus cosas no salió de sus mentes. ¿Y sabe por qué? Porque tuvieron la misma visión que tuvieron los israelitas. A tierra prometida, a tierra prometida. Ellos vieron a Jesús como quién, cómo lo miraban los que iban a Emaús, cómo lo miraban, como alguien que tenía que gobernar, como un rey terrenal. Él es un rey terrenal. Ahora usted está entendiendo, ¿verdad? Voy a seguir a Jesús porque tiene fama, tiene popularidad. La gente vota por él. Marca el pescadito. Está bueno. Voy a ocupar mi puesto. Voy a ocupar mi puesto. Ahí yo puedo tener poder, prestigio, dinero, como muchos cristianos. Yo vengo a la iglesia para que el Señor me sane, cambie a mi marido, cambie a mi mujer, para que cambie a mis hijos. Yo vengo para que me dé un buen trabajo, me dé una buena casa, me dé esto, me dé el otro. Es que no hemos entendido quién es Jesús. Ay, es que yo sigo perseverando, hermano, perseverando, orando y clamando. ¿Para qué? Para que cambie tu marido, para que cambie tu mujer, para que cambie tus hijos. ¿Que no has entendido el Evangelio? Porque de ahí sigues caminando a Emaús. Porque de ahí sigues yéndote a pescar otra vez. Sigue en lo mismo. ¿Qué es el Evangelio? ¿Cómo miras a Jesús? ¿Un curandero? ¿Un psicólogo? ¿Un psiquiatra? ¿Un doctor? ¿Un aguatero? ¿Uno que tiene su agencia de trabajo? ¿Cómo lo miras? ¿Cómo miras a Jesús? ¿Cómo lo vieron estos? Como un trampolín para la fama. Este es un trampolín para ganar prestigio, propósito. Discutían entre ellos quién de ellos iba a ser el más importante. Pues. No, además yo vengo a la iglesia para que me resuelva los problemas matrimoniales. No has entendido. No has entendido el Evangelio. Eso es, no has entendido lo que Dios quiere hacer con tu vida. Yo vengo porque a mí me han evangelizado que va a sanar a mi abuelita. No has entendido. Que no has entendido qué es el Evangelio. ¿Cómo los llamó Jesús a aquellos que estaban llenos de Emaús y que estaban galando grandes y maravillosas cosas? ¿Cómo los llamó? Insensatos, ¿y qué? Y tardos, o sea, torpes. Pero ellos estaban hablando grandes cosas, ¿verdad? Grandes cosas. Entonces, versículo 25 le dice, pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellos, y los que sobre ellos tienen autoridad son llamados bienhechores. Versículo 26, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. ¿Por qué? ¿Cuál es mayor? El que se siente a la mesa o el que sirve, no es el que se siente a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo, pues, os asigno un reino como mi padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. Y os sentáis en los tronos juzgando a los 12 tribus de Israel. Ya aspectos proféticos. Pero ellos tenían algo en su cabeza por el cual no entendían las cosas de Dios. ¿Qué era lo que tenían en su cabeza por el cual no entendían las cosas de Dios? También nos dice un texto, Mateo 20. Vamos a leer este texto para entender un poco más amplio. O primero vamos a ir un ratito, perdónenme, a Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, después vamos a leer Mateo. Marcos capítulo 10. Que nos vaya un poquito más de luz sobre este asunto. Marcos capítulo 10, verso 35. Dice, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Qué era lo que le pedían? Posición. Posición. ¿Qué era lo que estaban peleando los discípulos? Posición. Posición. ¿Por qué no entendían el reino de Dios, el mensaje de Dios? ¿Por qué? ¿Cómo vieron a Jesús ellos? Como alguien que ellos podían aprovechar para tener una posición. ¿Por qué no entendieron las cosas de Dios? Porque se embutieron de qué? De posición. Posición. Su mente de ellos estaba solamente eso, hermano. Posición, 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 posición. Ahora entiende usted por qué cuando les decía, vayan a orar, se dormían. ¿Entiende o no? ¿Cree que a ellos les interesaba la vida espiritual? Lógicamente. ¿Por qué cree que el Señor Jesús les dijo a estos, Estos fueron a echar fuera demonios, a sanar enfermos, a proclamar el Evangelio, entre ellos Judas. Y cuando regresaron, ellos regresaron contentos. El Señor está con nosotros, lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos. Y cuando viene al Señor, le dijeron, Señor, mira, los demonios salían en tu nombre, predicamos, sanamos, enfermos, todos. Señor, qué tremenda evangelización hemos dado. Y el Señor, ¡pum! No se alegren de eso. Alégrense si su nombre están escritos en el libro de la vida. Eso sí que es tremendo. ¿Y por qué tuvo que confrontarlos de esa manera y aclararles qué cosa es el Evangelio? Porque el Evangelio está distorsionado. La gente está embutida con cosas que no quiere dejar que el Evangelio renueve su pensamiento. No quiere considerar que tu seguridad, tu bienestar, tu comodidad y tu estilo de vida y tu manera de ser, el carácter terrible que no quiere salir de ello. No quiere salir de ello. porque eso te va a costar. Vivir en Cristo, vivir para Cristo, te va a costar. Te va a costar lágrimas hasta de sangre. Ah, no, hermano, eso no está en mis presupuestos del cristianismo. Dicho que la computadora está embutida y que ya no recibe, pero mayor es el Señor. Mateo capítulo 20 dice, verso 20 al 27. Ok, petición de Santiago y de Juan, Mateo 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos postrándose ante él y pidiéndole algo. Él les dijo, ¿qué queréis? Ella le dijo, ordena que en tu reino se siente estos dos hijos míos, uno a tu derecha y el otro a la izquierda. ¿Qué le pidió? Posición. Ahora entiende usted por qué tenían esa mentalidad también todos. ¿Cómo mira usted el Evangelio, hermanos? ¿Por qué cree que hay gente que cuando no tiene posición no quiere vivir para Dios? ¿Por qué cree? ¿Por qué cree que cuando no tienen posición sacan la verdadera naturaleza? ¿Por qué cree? ¿Por qué cree que cuando no se les da esa importancia, esa relevancia que quisieran tener, ahí verdaderamente se muestran lo que son? ¿Por qué cree? Cuando no hay esa consideración, ¿por qué cree? Que no han entendido qué es el Evangelio. ¿De qué están embutidos? Posición. De posición. ¿Y de dónde viene esto? Esto tiene factores muy importantes, trascendentales, generacionales. Yo no sé cómo le han criado a usted. Yo no sé. Pero lo que la Biblia me enseña, que estos tenían provocaciones familiares. Ah, sigan a Jesús. Vamos a la iglesia, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia, hijos, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Sí, pero podemos, ay, suave nomás, suave, vivir como queremos, hacer como queremos, ver el Evangelio. Ah, usted puede quizás incentivar a sus hijos para venir a las cosas de Dios, pero no enseñarle qué cosa es ser un verdadero cristiano. Y cuidado con eso, porque vas a tener hijos que son sumamente carnales porque no van a entender qué cosa es el Evangelio. Y te lo van a hacer pagar. Te lo van a hacer pagar. Porque ni tú estás dispuesto a vivir el Evangelio. No, hermano. No, yo quiero que solo me resuelva mis problemas cuando estoy malito, yo cuando puedo, cuando tengo tiempo, cuando se me da la gana, cuando me levanto con el pie, cuando nadie me ofende, cuando me dan la posición que yo quiero, entonces yo voy a ser ahí ferviente, dedicado. Pero si no, no. Ah, ¿me has entendido? Estás embutido de algo que te está distorsionando la visión del Evangelio. Y cuidado con hacer hijos y generaciones de ver el Evangelio de esa manera. Cuidado. Cuidado porque le vas a dar cuenta a Dios. Le vamos a dar cuenta a Dios de cómo vemos el Evangelio. Aquellos hablaban cosas grandiosas de Dios, pero estaban regresando en Emaús. ¿Por qué? Porque eran torpes de entendimiento. ¿Y por qué? Porque estaban embutidos. ¿De qué? De posición. Los discípulos volvieron a lo mismo. ¿Por qué? Porque estaban embutidos. ¿De qué? De posición. Entonces, hermano, ¿cuál es el punto? El punto es que si usted tiene una intención incorrecta y si usted piensa que porque hace ciertas cosas, como hicieron los discípulos, entonces Dios me va a dar lo que yo se lo pido, te equivocas. Te equivocas. Estás embotido de algo que está destruyendo tu alma y que saca tu verdadera naturaleza cuando se dan las oportunidades, las ocasiones. Dios de verdad, hermanos, nos está hablando al corazón. Y Él nos quiere sacar de esa prisión. El Evangelio no es para cualquiera. No es de todos la fe. Aprovechemos lo que Dios nos está dando. Tengamos un corazón sincero para con Él. Que podemos hacer nosotros como ellos y tener apariencia de piedad. Pero nuestros hechos niegan la veracidad del caso. No entendieron nada de lo que Cristo les dijo desde un inicio. ¿Por qué? Porque ellos vieron a Jesús como una oportunidad. Y no lo vieron como lo que es. Pero grande en su misericordia es Dios. Qué paciencia, ¿verdad? Qué paciencia. Se volvió a presentar. Y les dio la facultad de poder entender las cosas del Señor. Quizás es Dios de hace mucho tiempo hasta que toca tu corazón. Pero estás embutido de tantas cosas que no lo dejas que te despierte. Pero sería bueno que comencemos a analizar nuestras vidas. Porque si estás que dale y dale, escuchando y escuchando, leyendo y leyendo, y hasta quizás estás hablando las maravillas de Dios, pero no vives a lo que Dios te ha llamado, es porque hay algo que te está embutiendo. Ojo con eso. Ojo con eso. Cristo ha venido a dar buenas nuevas y a dar libertad a los encarcelados y a los oprimidos de corazón. Cristo es la respuesta. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Señor, queremos agradecerte.